8:09. En instantes estará el doctor en ciencia política, Jorge Lanzaro, en la entrevista central. Ahora hablemos de este incremento en el nivel de conflictividad que se ha observado en los últimos días en diversas ramas de actividad, así como también promovido desde la propia central sindical, el PIT-CNT. Motiva dichas movilizaciones un tema central, que es el estancamiento de las negociaciones tripartitas en el ámbito del Consejo de Salarios. A continuación trataremos de entender en qué estatus se encuentran las negociaciones, dónde residen las causas de dicho estancamiento, así como también qué esperar para los próximos meses. Con este tema comenzamos un ciclo de columnas de análisis elaboradas por el Instituto El Estudio, Posadas, Posadas y Vecino. Es muy grato recibir el aporte de ese estudio. Y estamos en comunicación con la responsable de su departamento laboral, la doctora Cecilia De Marco. Cecilia, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Daniel.
¿Cuál es el estado de la ronda de negociación, como veníamos describiendo?
Efectivamente, como tú decías, la ronda que inició el 1 de julio de este año, es la sexta ronda de negociación colectiva en el marco de los consejos de salarios, está estancada, está con avances muy escasos.
Sí.
Eso está repercutiendo, como bien tú planteabas al comienzo, en la situación de conflictividad que estamos viviendo en distintas ramas de actividad. Del total de grupos que están negociando, que son más o menos 53 grupos y se van a ir incorporando algunos otros, solamente se han logrado 5 acuerdos. Esto es lo que muestra que el avance en la negociación está un poco enlentecido.
Claro.
Trataremos de ver cuáles son las causas de ese proceso.
Bien, Cecilia, ¿qué ramas de actividad están negociando actualmente?
Como mencionaba, tenemos 53 grupos que iniciaron el proceso de negociación en julio, luego en julio, sí, correcto, y luego en diciembre se van a incorporar 29 grupos más. El Consejo de Salarios, para tener una idea, tiene unos 229 grupos de actividad.
Bien.
Estamos hablando de un porcentaje del 28% más o menos de grupos que empezó a negociar este año. Pero si vamos más allá de los números y a ver cuáles son las ramas de actividad, qué trabajadores, a qué empresas está afectando este proceso de negociación enlentecido. Tenemos a la industria metalúrgica, a la banca, a las bebidas, al transporte, al comercio minorista. Es decir, es bastante heterogéneo el grupo de sectores que comenzó a negociar este año.
Claro.
Y abarca a un grupo bastante importante de trabajadores.
Sí, ese es el punto más sensible. ¿Y dónde están las dificultades para avanzar?
Seguramente que para entender las dificultades en un proceso como este hay múltiples causas. Muchas residen en las particularidades de la coyuntura de cada sector. Pero creemos que puede encontrarse una de las principales causas en algunos de los contenidos de los lineamientos que este año el Poder Ejecutivo dictó para estas pautas, para estos consejos. Uno de los puntos más destacados como originales en estos lineamientos fue lo que se llamó como la autoclasificación. Que fue uno de los puntos que generó dudas desde un comienzo y también resistencia. Este concepto de la autoclasificación, si lo repasamos, lo que plantea es que los sectores van a tener que autoclasificarse en virtud para atender cuál es la heterogeneidad o la particular situación en que está viviendo.
Ajá.
Y las pautas disponen que se clasifiquen en tres tipos de sectores. En primer lugar, un sector dinámico, que son aquellos sectores que tienen un crecimiento mayor anual del 4%,
sí.
Sectores medios o sectores con problemas, que son aquellos que en las pautas se identifican como los que o reciben algún subsidio o han enviado trabajadores al seguro de paro en el último periodo de tiempo. En atención a la calificación del sector es el porcentaje de ajuste.
Claro.
Entonces es ahí donde reside tal vez una de las dificultades para avanzar, porque el mecanismo previsto en las pautas prevé la autoclasificación, es decir, el sector empresarial y el sector trabajador se tienen que poner de acuerdo para definir cuál es la situación del sector y ahí definir cuál es el porcentaje de ajuste. Por lo que este proceso de autoclasificación no ha podido avanzar mucho por las diferencias en cuanto a las visiones de
claro.
la situación de los sectores.
Bueno, ¿y qué se debe esperar de este proceso? ¿Cómo sigue?
La negociación va a seguir y no es nuevo que los procesos de negociación colectiva en el marco de los consejos superen los plazos que originalmente se prevén. En este caso eran 90 días que prevían las pautas y se pueden prorrogar. La situación es qué pasa si llegamos a un momento en el cual no hay acuerdo
claro.
entre las partes. ¿Cómo se soluciona esto? Laudo va a haber, es decir, se va a resolver un ajuste. La cuestión ahí es que el Poder Ejecutivo va a ser el que va a proponer, a realizar una propuesta de mecanismo de ajuste, que seguramente prevemos que se alinee a los lineamientos del Poder Ejecutivo, y esa va a tener que ser votada. por todas las partes que integran el Consejo de Salarios.
Ajá. Bien, ¿qué hacer? Uno se pregunta, o de pronto se está preguntando el oyente, ante la incertidumbre respecto a los ajustes.
Sí, esa es una situación que se plantea mucho y pasa el tiempo y los ajustes van a regir desde el momento en que venció el convenio anterior, en algunos casos primero de julio de este año, por lo cual llevamos una retroactividad bastante importante, por lo cual muchas veces las empresas optan por otorgar ajustes a cuenta, es decir, manejar un porcentaje estimado de que podría llegar a ser el porcentaje de ajuste y otorgarlo a cuenta de forma de evitar que la retroactividad que mañana se determine cuando se fije el ajuste definitivo sea muy importante y complique la situación. Y de esta forma, además, también se da una señal a los trabajadores, creo que positiva.
Claro. Bien, muchas gracias a la responsable del Departamento Laboral de Posadas Vecino, doctora Cecilia de Marco. Hasta pronto.
Muchas gracias a ti, Daniel.
Que pasen
bien. Un gusto.
Bien.
Hasta luego.